¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, 12:30, Radio Martí. Tiempo de hablar de deportes por acá. Tengo a Alex Rivero, también a Jorge Morejón. Servidor Bobby Salamanca Jr. Estaremos entrando en temática. Bueno, el Mundial de Fútbol es algo obligado. Es como un flechazo que sale. Muchísimas sorpresas. De esto estaremos conversando. Vamos a hacer un abreboca con el asunto del Mundial. Iremos de manera inmediata a las Grandes Ligas y después volveremos con conexión hacia España, ya con más detalles acerca de esta Copa del Mundo Rusia 2018. Muchísimas sorpresas, y hoy martes no fue una excepción.
Bueno, a mí, Japón tiene un equipo muy bueno, ¿sabes? ¿Tú te refieres al equipo del partido entre Japón?
Sí, me refiero al equipo de...
Bueno, para mí no fue gran sorpresa, realmente. Yo esperaba más un equipo, un juego, un partido muy reñido, y lo fue. Colombia jugó prácticamente el juego entero con 10 jugadores, por un penalti al comenzando el juego, a los 6 minutos, que se tocó la bola deliberado accidentalmente con las manos, y penalizaron, hicieron el penalti, y el juego estuvo 1-0 de pronto, y Colombia se vio obligado a jugar el partido entero prácticamente con 10 jugadores. Es muy difícil ganar así, y fijándome en cómo juega Japón, tiene mucho pulmón, mucha destreza, mucha ligereza, se mueven bien por la cancha.
Sí, bueno, imagínate tú, es la segunda expulsión más rápida en la historia de los mundiales de Carlos Sánchez, 6 minutos, una mano dentro del área, como tú decías, y le costó caro a Colombia. Japón, yo ahí sí discrepo, me parece un equipo bastante básico, aunque hay jugadores que juegan en Europa, pero tú lo veías que con esa superioridad numérica le costaba trabajo crear situaciones. O sea, era cualquier otro equipo con superioridad numérica hubiera anotado 3 y 4 goles, ¿no? Pero sí, pero sin duda alguna se le pone el camino cuesta arriba, bueno, a Colombia, porque este era el partido que Colombia se suponía que debía ganar más fácil,
sí,
para luego empezar a sacar sus cuentas con Senegal, que está ganando 2-0 a Polonia,
en este momento, sí,
y con Polonia.
Definitivamente era el juego, vamos a decir, era el jamón dentro de este grupo. Sí. Era la manera en que Colombia debía, digamos, arrancar el Mundial posicionándose de manera favorable de cara a más allá de la fase de grupo. Sin embargo, yo sí creo que, o sea, mi opinión muy personal, que Japón sí dio la sorpresa ganarle 2-1, y que la salida, quedarse con 10 jugadores,
fue determinante
para ese
juego. Por cierto, quiero destacar a favor de Colombia el gol de Juan Quintero, un tiro directo que le salió muy bien, lo calculó, lo adivinó, como sea, él calculó que todo el mundo iba a brincar para cabecear. La bola fue a ras de suelo y lejos de las manos del portero, que no la pudo agarrar. Bueno, la atrapó, pero dentro de la bola. Ya. Y ese fue el gol de Colombia. Le salió muy bien a Quintero y al equipo colombiano.
No, vean ustedes el asunto este de la video revisión.
Sí, el video arbitral, el VAR.
Entonces, Colombia, pues, de alguna manera se favorece de eso.
Sí, claro que sí, absolutamente.
Si no hubiese existido en otro mundial, este partido hubiese sido 2-0 probablemente.
Sí, probablemente, sí, probablemente.
Sí, 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 así es.
Bueno, 2-1 ganó el equipo de Japón a Colombia. Senegal le está ganando 2-0
a Polonia.
A Polonia, se está jugando el minuto 70, y más tarde estará Rusia enfrentando a Egipto, será a las 2 de la tarde, pero más adelante estaremos haciendo contacto con España, con José María Lanceros, para conversar un poco más en detalles y que nos comente cómo está por allá, por Europa, el ambiente mundialista. Nosotros, pues, de manera inmediata entramos en el béisbol de Grandes Ligas. Los Yankees tenían un partido pendiente con los Nacionales este lunes, lo jugaron, lo terminaron, y también, pues, a segunda hora jugaron el partido oficial, de digamos, por llamarle de alguna manera, de este lunes. Y en ese primer encuentro, los Yankees, los Nacionales, pues lograron con Juan Soto, pegó batazo tremendo, que todavía están buscando la pelota.
Ese muchacho, bueno,
para finalmente ganar el partido.
Bueno, este era un partido que había quedado sellado 3-3. 3-3 lo continuaron a partir del sexto inning.
Así es.
Y ahí está el muchachito de 19 años que el otro día en Yankee Stadium
batió dos
jonrones.
El Bata Yankee.
Fue el primer jugador de 19 años en batear dos jonrones en Yankee Stadium,
sí,
desde que lo hiciera Andrew Jones, sí, en la Serie Mundial de 1996, sí, sí, con los, sí, Bravos de Atlanta.
Lo comentamos, muchachos, muy bueno. Bueno, y este juego lo ganó Washington 5-3. Que, por cierto, vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero hay que hablar también de Bryce Harper. Bryce Harper, en este partido, uniendo las dos partes, la parte que se suspendió y la parte que hicieron ayer, batió de 3-0, pero hay que agregarle 4-0 0 en el segundo juego, que fue un juego completo. 7-0 y tiene un promedio muy pobre de 2-12. Bryce Harper.
Sin embargo,
es posible que esté sobrevalorado, como tú indicaste en la última.
Yo creo que él es un pelotero, es un buen pelotero, sin duda alguna, pero bastante inflado en cuanto a, bueno, que se dice que su contrato podría ser de 400 millones de dólares. Eso es una locura, ¿no?
Bueno, si me lo dan a mí, yo no digo que es una locura.
No, él no va a decir que no, pero yo creo que con estos números, bueno, uno se la piensa más, porque sí. Aunque el averaje ya con esta cuestión de la sabermetría ya no le están dando tanta importancia, uh-huh. Pero un bateador que bate por 200 es un mal bateador.
Yo creo que sí. Sí,
definitivamente. Yo creo que bueno, sí, a favor de Bryce Harper va de líder de jonrones en la Liga Nacional con 19.
Está estancado ahí.
Sí. Está hace rato que tiene.
De pronto se...
No, desde la toma de La Habana por los ingleses no va un jonrón.
1762, caballero.
Bueno, en este partido lo ganó, este primer encuentro, que como decíamos estaba sellado, lo ganaron los Nacionales de Washington 5-3. El novato Juan Soto pues se puso la nota sobresaliente. Pegó jonrón en la sexta entrada con el partido empatado a 3 carreras, como venía en el sello. Pues fue un batazo de 440 pies según pues las mediciones actuales que se hacen de estos batazos. Y el muchacho pues da otro ejemplo de que definitivamente viene a las grandes ligas con intenciones, pero realmente serias.
Sí. Están hablando de su velocidad, dice que es un poquito deficitario en cuanto a velocidad, pero ayer casualmente fue un machucón, creo que fue el shortstop, y llegó a primera fácilmente y dice que ha mejorado mucho, que está entrenando para mejorar la velocidad de home a primera, y ayer lo vimos.
Alex, pero yo te voy a decir algo. Con esos batazos, hasta cojo lo quiero en mi equipo.
Sí, claro, claro, no, por supuesto.
Bueno, el segundo encuentro entre Yankees y Nacionales, los Yankees se llevaron la mejor parte, ganaron 4-2. Un partido que Stanton pues impulsó la primera carrera en el primer inning con un sencillo al center field. Y después en el séptimo inning, el propio Stanton, con un doblete, llevó otra anotación más hacia el plato, que fue la última, la que dibujó, digamos, el marcador final de 4-2 en este partido. Aroldis Chapman, en una de sus mejores temporadas, sin duda, se anota su salvamento número 21 gracias al guante de Aaron Judge, hay que decirlo. Sí. Para los que nos están viendo por la plataforma de Facebook, bueno, ahí lo están apreciando cómo Aaron Judge, corriendo hacia atrás allá en el right field, es capaz de capturar ese batazo que fue el tercer out de la entrada, y con eso pues Chapman, que repartió un par de ponches en esa novena entrada, se anotó su salvamento número 21 de la contienda. En
21 salvamento, pichó un inning, permitió un hit, permitió también una base por bola, ponchó a 2 y el promedio de carrera limpia hasta el momento es 1.14. Muy, muy impresionante.
Pero además que lleva una racha de fíjate, son una... No, bueno, desde el 4 de mayo, cada vez que ha tenido una oportunidad de salvamento, la ha conseguido.
La ha conseguido, que o sea, es lo que tiene que hacer. No todos son perfectos, pero la cosa es
el 4 de mayo, él desperdició el salvamento, pero al final salió con la victoria a su cuenta personal. Ya. Pero es sencillamente impresionante, porque en lo que va del mes de junio, solamente ha permitido 3 hits. Tres hits. En 8 entradas y 1/3.
El misil cubano. Por cierto, Stanton batió muy bien de 5-4, empujó 2 carreras, elevó el promedio de 2.40 a 2.52, que es lo que tiene en el momento actual. Aaron Hicks también batió un jonrón en center field. En los Yankees todo el mundo batea, caballero. Todo el mundo batea. Gleyber Torres lo ponen de noveno bate.
Sí. Que ya lo han movido más arriba en la alineación.
Bueno, y Chapman definitivamente apunta a que hará un viaje este año al Juego de las Estrellas.
Probablemente, porque ahora mismo está entre los primeros en juegos salvados de la Liga Americana, está en tercer lugar. Kimbrel tiene 22, uno más que él, y Edwin Díaz, el puertorriqueño de los Marineros de Seattle, 27. Edwin Díaz, que cuando debutó fue una sensación, después en su segundo año bajó, pero otra vez está que no hay quien le batee.
Los Yankees ganaron 4-2 este segundo encuentro. Como le decíamos, batearon 9 imparables los mulos, 7 el equipo de Washington, que cometió un error a la defensa.
Una notica rápida que tiene que ver con los Yankees que quería mencionar. No sé si a ustedes les llama la atención o no. Los Yankees tienen mucho poder, lo hemos hablado en este programa. Está claro que es así. Sin embargo, en cuanto a promedio, Andújar, que es la tercera base novato, es el que más está bateando en el equipo, tiene 2.86, le sigue Aaron Judge con 2.75, seguido por Gardner 2.58, seguido por Didi Gregorius 2.57. En otras palabras, lo que quiero destacar es que no hay bateadores de promedio realmente, no tienen un solo bateador que esté por encima de 300.
Pero es que
¿les llama la atención? ¿Es preocupante?
No, yo no creo que sea preocupante. Yo creo que... porque además es una alineación que se poncha mucho.
Sí.
Se poncha mucho entre George, entre Stanton, entre Gary Sánchez, el mismo Didi Gregorio. Se poncha mucho. Sin embargo, todos los días aparece un héroe distinto con un jonrón.
Sí, sí.
Viven y mueren con el jonrón. Incluso en las derrotas. Muchas de las carreras son fruto justamente de esos grandes batazos.
Sí, sin duda.
Y es que antes de empezar la temporada lo habíamos comentado, o sea, eso era voz populi, que los Yankees, esta alineación es una alineación de miedo, fuerte. Va a batear muchos jonrones.
Sí. No solamente en la teoría, en la práctica lo estamos viendo que es así.
Bueno, en otro de los resultados, los Astros de Houston le ganaron a los Rays de Tampa Bay 5-4. Hay que decir que los Astros ya han ido, digamos que poniendo orden en la división oeste de la Liga Americana. Están ahora situados a 2 juegos sobre los Marineros de Seattle, liderando este oeste de la Liga Americana, que los Marineros en algún momento se lo estuvieron disputando. En el partido contra los Rays que se jugó en Houston, Yulieski Gurriel puso nota sobresaliente al batear 2 imparables en 4 turnos e impulsar par de carreras. El Yuli Gurriel ahora mismo está bateando para 305. Se ha ido montando en una buena temporada de a poco.
Absolutamente, lo está haciendo muy bien.
Y los Astros fue su victoria consecutiva número 12, con lo que igualan su mejor marca histórica.
Eso es lo que quería destacar, que está aportando, está contribuyendo a las victorias del equipo. Vaya, 12 juegos en línea, no es fácil, caballero, en Grandes Ligas.
Y por cierto,
aunque sean los Astros de Houston.
Por cierto, en este juego, José Altuve ya se colocó de líder de los bateadores, con 342.
Efectivamente.
Es el averaje más alto en ambas ligas.
Sí.
342, seguido de Jean Segura de Seattle con 340. También Mookie Betts está promediando para 340. Esos son los tres mejores en todas las mayores. Casualmente los tres de la Liga Americana. Es que la Liga Americana se está jugando, hasta por lo que hemos visto en esta temporada, se está jugando mejor béisbol.
Sí, sin duda. Sí, yo creo que sí.
Bueno, este partido, le decíamos, 5-4 ganaron los Astros. Batieron 10 hits el equipo de Houston, los actuales campeones del mundo. 4 imparables el equipo de Tampa Bay, que cometió 3 errores a la defensa. Este equipo de Tampa, de la Florida. No jugó a Deiny Echavarría, que ya regresó, salió de la lista de lesionados, pero bueno, no estuvo alineado.
Salió de la lista de lesionados batiendo 3 hits, dando palos. Lo sentaron ayer.
Exactamente.
Porque estaba leyendo que hay un muchacho joven de apellido...
Willy Adames.
Adames, que le está creando un problema a Deiny, que no sé, el futuro de Deiny no sabemos cuál será, porque a pesar de que regresó de la lesión y empujó 3 carreras y batió 3 hits, y el próximo día...
No, el problema de Adames es que no batea, porque está bateando 200, exactamente.
Pero Adame está en 2.87.
Claro, pero es mucho. 2.87 es un montón más.
Es un gran promedio en Grandes Ligas.
Y más para un shortstop.
Es decisión del manager.
No, lo que pasa es que tú sabes que las Grandes Ligas actualmente, ellos tienen sus descansos planificados, incluso aunque vengas de la lista de lesionados. Estaba planificado que descansara y descansas.
Puede ser, sí.
Habría que ver también que la parte de adentro, o sea, es que no estamos ahí para saber cuál puede ser exactamente la razón, pero viniendo de la lista de lesionados, a lo mejor pues le tocaba el descanso, como dice Morejón, o ciertamente no se sintió del todo bien.
Hay que observar eso, porque estaba leyendo varios análisis de revistas especializadas que decían que el futuro de los Tampa Bay en el campo corto es con Adames.
Sí, bueno, pues.
Y que eso le crea una situación para Deiny.
Claro, sin duda alguna. Además, Deiny está, creo que ya es elegible para arbitraje salarial, creo que es su último año de contrato ya. Y entonces... O sea, sería agente libre después de la próxima temporada. Uh-huh. Y los equipos, sobre todo estos equipos pobres que se basan mucho en el futuro, en los prospectos, prefieren apostarle a un muchacho joven que está bajo control del equipo y soltar a Deiny Echavarría.
Sí. Y agarrarse un par de novatos o algo así en esa posibilidad, en ese canje, digamos. Bueno, los Diamondbacks de Arizona están liderando el oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers están a 2 partidos. Los Dodgers... que han levantado su juego, ya están jugando para 529 en promedio de ganados y perdidos, pero no logran todavía, como se dice, dominar la división, que es el equipo, Los Ángeles es el gran equipo de la...
Lentamente, están a 2 juegos solamente, están lentamente, hasta hace poco estaban en 4º lugar, sí. Ya están en 2º lugar y solamente a 2 juegos de Arizona.
No, el problema también de los Dodgers es que tienen una cantidad de abridores lesionados impresionante.
Muchos
abridores, o sea, fíjate que Ross Stripling, que era relevista lo han puesto de abridor y ha sido el que ha sacado la cara, el nuevo líder de la maltrecha rotación de los Dodgers. Pero bueno, sí, poco a poco han ido levantando y yo creo que a la larga se van a colar.
Los Diamondbacks vencieron a los Angelinos 7-4, batearon 12 hits, los Angelinos 10 imparables, el equipo de Arizona, el equipo de Casas. Este juego se jugó en Anaheim, cometió 2 errores a la defensa, 7-4 fue el marcador, reiteramos.
Ganó Zach Greinke, tiene 6-5 y Paul Goldschmidt continúa su recuperación. Bateó un jonrón, tiene 15 en lo que va de temporada.
Reiteramos, Diamondbacks comandando el oeste de la Liga Nacional con 40 victorias y 32 derrotas a 2 juegos sobre los Dodgers de Los Ángeles.
Los Angelinos que se han caído como un piano.
Se han caído.
Aquí, hace 2 semanas debutó José Miguel Fernández, el cubano, y ayer batió de 3-1.
Sí.
Los Angelinos solo han podido ganar 3 juegos de sus últimos 10.
Y la lesión de Otani, que todavía no se sabe qué le pasó ni cuándo regresa.
Bueno, ya Otani es, yo creo que eso va a ser historia.
Historia antigua.
Un cuento chino, por lo menos.
Pero bueno, ¿verdad que llegó con un ruido?
Sí.
Así que esto de que cuando el río suena, piedras trae, pues en este caso no fue muy cierto. En otros resultados de las grandes ligas de este lunes, los Phillies de Filadelfia vencieron 6-5 a los Cardenales de San Luis. Los Piratas en Pittsburgh blanquearon 1-0 a los Cerveceros. Los Indios en Cleveland le ganaron a los Medias Blancas de Chicago 6-2. Los Rangers superaron en Kansas City a los Reales 6-3. Los Mets de Nueva York le dieron paliza de 12-2 a los Rockies allá en Denver, Colorado.
Por cierto que en ese juego de los Rangers, Bartolo Colón, 244 victorias. Se quedó solo como el segundo pitcher con más victorias en Grandes Ligas. El primero entre los dominicanos, segundo entre todos los pitchers latinos, a una de Denis Martínez, el nicaragüense, el presidente que debe superarlo.
Sí, debe superarlo.
Lo entrevistaron y él dijo que sí, que le gustaría, que piensa que...
Bueno, es que yo creo que está ahí para hacer eso, ¿no? Sí, efectivamente. No creo que pueda tener muchas más aspiraciones Bartolo Colón.
Un comentario editorial de mi parte. Yo los vi pichar a los tres por televisión, nunca en directo, pero realmente entre los tres son muy buenos. Muy buenos, excelente. Pero Juan Marichal es Salón de la Fama, no por gusto.
Sí, claro.
Bueno, ya les decíamos, los Marlins en otro de los resultados, 5-4 derrotaron a los Gigantes en San Francisco y el partido entre Dodgers y Cachorros, que se debía haber jugado en Chicago, fue pospuesto. Así que esto queda pendiente para más adelante.
Y los Marlins viniendo de atrás una vez más. Sí. Antes, sí. Fíjate, los Marlins jugaron 4 juegos contra los Gigantes la semana pasada. Llegaron 3. Y ahora llevan este, en 5 juegos los Marlins han remontado 9 veces desventaja ante los Gigantes. Sí. Incluso el partido que perdieron,
16 innings.
Remontaron, empataron y perdieron en 16 innings.
Sí. Por cierto, hablando de los Cachorros, mencionaste los Cachorros, Albert Almora, el muchacho este cubano-americano, que le va muy bien, es muy bueno la defensiva, pero además de eso está bateando 3.25, está número 5 en la liga en este momento este muchacho, center field de los Cachorros de Chicago, Albert Almora Jr.
Bueno, fueron los resultados en las grandes ligas. Nosotros, pues, tiempo para entrar en materia del Mundial de Fútbol. No sé si ya tenemos conexión con España, con José María Lanceros. ¿Qué tal? ¿Suena o no suena el teléfono?
No, el Lanceros está en línea telefónica ya.
Lanceros,
buenas tardes. Sí, no nos han saboteado de momento por las críticas emitidas. De momento no.
Adelante, José María. Un mundial de sorpresas y bueno, hoy Colombia fue superado por Japón, ¿no? Muchísimo de qué hablar en esta Copa del Mundo de Rusia.
Rapidito, un comentario. Si la llamada es España, no hay saboteo. Cuando las llamadas son a Cuba, de vez en cuando ocurre un saboteo.
No, pero siempre puede ser algún aficionado, en este caso mal encalado. Pero bueno, vamos a hablar ya fuera de broma, vamos a hablar de algunas cositas. Sí, decepción de Colombia, la verdad. Yo esperaba más del conjunto cafetero, sobre todo en ataque, y lo que he visto, no me gusta nada la defensa de Colombia. Evidentemente tuvo un percance y es un estar con muchos minutos en el terreno de juego con un jugador menos, pero le faltaron recursos y le faltó James al 100%. Vamos a ver qué sucede con el equipo cafetero, al que se le complica mucho la vida para acceder a octavos de final. Y mañana, en este caso, pues veremos qué sucede con España, con la selección española, que empató a 1 con Portugal y que saltará al terreno de juego para medirse con Irán, sabiendo lo que ha hecho precisamente la selección de Cristiano Ronaldo ante Marruecos. A priori no va a haber cambios en el once inicial. Seguirá Nacho en el lateral derecho, aunque Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, es probable que tenga minutos. seguirá Diego Costa como delantero de la selección española y la incógnita, ¿quién acompañará a Busquets en el centro del campo? ¿Repetirá Coque? ¿Jugará Saúl? ¿Jugará en este caso Thiago? Veremos qué es lo que sucede, pero no hay muchas pistas por parte de Fernando Hierro, el seleccionador español, el técnico de España. Habló en los micrófonos de la televisión pública, de Televisión Española, y se refirió a su llegada, su sorpresiva llegada al banquillo de la selección española. Escuchamos a Fernando Hierro, si os parece.
Voy a disfrutar en el día a día, ¿no? Quiero disfrutar en el día a día, no voy a pensar más. Tenía las opciones que tenía y decidir lo que yo entendía que era mejor. No para mí, sino para el fútbol español, todo lo que representaba. Yo creo que la vida son retos, son destinos, son decisiones que muchas veces la gente toma alrededor nuestra que nosotros ni nos enteramos. Cuando no hay el debate de la portería, es del 9, cuando no del 7, cuando no del 10. Hay un poco de derecho de autor de Jürgen Lopetegui, indudablemente que sí.
Bueno, pues escuchábamos a Fernando Hierro hablar de varias cuestiones, entre ellas, como no, el famoso debate de la portería sobre De Gea y la herencia de Lopetegui, herencia lógica, porque evidentemente ha sido el seleccionador español los dos últimos años y Hierro está recién llegado y poco puede tocar, y eso él lo sabe, lo ha reconocido y lo ha dicho.
¿Crees que habrá, o sea, hablando de la selección española para este segundo partido, crees que habrá algo nuevo que veremos en cuanto a estrategia, en cuanto a planteamiento? O sea, de alguna manera comenzará a verse, aunque ha dicho que va a tocar muy poco, digamos, los rasgos de Hierro como técnico.
Es que a nivel, por ejemplo, de jugadas de estrategia es muy difícil. Hombre, siempre se le puede ocurrir alguna nueva, pero lo grueso de las jugadas de estrategia, por ejemplo, serán las que hayan ensayado con Lopetegui, como no puede ser de otra manera. Hombre, hay una ventaja en este caso, en este sentido, y es Hierro, que fue un gran central, un gran defensa central, que iba muy bien por alto, puede enseñar muchas cosas a los jugadores, tanto en las jugadas, tanto para defender como para atacar. Además, él fue un gran llegador desde el centro del campo con Radomir Antic en el banquillo, en aquella famosa temporada 91-92, en la que fue pues goleador con más de 20 goles en el Real Madrid. Pero más allá de eso, poca cosa. Es decir, se puede notar la mano a lo mejor en algún tipo de decisión donde pueda ser más conservador o más valiente que Lopetegui, pero eso está por ver. Pocas novedades yo creo que vamos a ver, sí, ahora os dejo, pocas novedades yo creo que vamos a ver con dos rivales tan débiles a priori como Irán y Marruecos.
Por eso justamente ese te lo preguntaba, ¿no? Porque este partido ante Irán se presenta pues de fácil acceso, vamos a decirlo de esta manera, para el equipo español. Y pues es la oportunidad antes de llegar a la etapa más allá de la etapa de grupos donde no se puede poner uno a inventar mucho. Si hay un momento de holgura para poder crear algo, Hierro como técnico, creo que es ahora.
Sí, pero también te doy la contraparte. Probar, ¿te serviría de algo la prueba sabiendo que tienes muy buenos jugadores con rivales tan endebles? Le pongo un ejemplo. Si mañana, por ejemplo, Hierro apuesta por Thiago acompañando a Busquets, ¿le va a valer como prueba para posteriores etapas, teniendo en cuenta que se va a enfrentar a rivales muy superiores a esos si España accede a la siguiente fase? Porque a priori Hierro es un recién llegado al banquillo, pero no a la selección española, no a la Federación Española de Fútbol, mejor dicho, y él sabe perfectamente las características de sus jugadores. ¿Que pueda hacer pruebas? Sí, hombre, por ejemplo, mañana yo estoy seguro de que Dani Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, después de tiempo recuperándose de su lesión, de la lesión que tuvo en la final de la Champions ante el Liverpool, va a tener minutos de juego. De eso estoy convencido, de eso estoy seguro, porque es lógico ahora.
Bueno, José María, es que estos son los partidos para ensayar algo.
Ah, sí, claro. No, por supuesto, para ensayar. Sí, pero lo que te digo es si le va a valer como referencia, teniendo en cuenta lo débiles que son esos rivales.
Si la prueba realmente cuenta con el aval de la calidad del rival para, digamos, llevarla más allá de la fase de grupos. Yo entiendo tu punto, definitivamente, sí, es algo a tomar en cuenta cuando se comience a inventar, digamos, o a recrear de alguna manera el planteamiento de España para esta fase de grupos, que ya con lo que es Marruecos e Irán, España no debe tener problemas para pasar sobre estas dos selecciones. Hay que jugar los partidos.
Aparte de eso, evidentemente, pues puede que haya pruebas, claro. Por ejemplo, si Portugal pincha, que no creo, ante Marruecos, si Portugal no gana el partido ante Marruecos y España pues tiene que sale con esa tranquilidad, entre comillas, al campo, pues a lo mejor puede haber cambios en el once sobre la marcha o darle minutos a jugadores a lo mejor a los que no tenías previsto. Todo eso que puede ser, que puede suceder cuando uno tiene encarrilada la clasificación, pero veremos qué es lo que sucede, porque sorpresas está habiendo y muchas en el Mundial, así que supongo que Hierro querrá pocas tonterías mañana en Tirana.
José María, resumiendo un poco lo que ha acontecido hasta el momento con todos los grupos, todos los partidos que hemos visto y que se han jugado hasta el momento, ¿qué te llama la atención a modo de sorpresa?
A modo de sorpresa, sí. La debilidad defensiva de Alemania y sobre todo, aunque no es una sorpresa...
Bueno, lo dijiste, lo insinuaste, sí, lo insinuaste, sí, cuando conversamos.
Pero me llamó la atención que fuera tan flagrante, ¿no? México le pudo hacer un saco, como decimos aquí. Le pudo hacer un saco de goles a la contra a Alemania, ¿no? Y luego también me sorprende cómo se incendian las concentraciones tan rápido con los malos resultados. Ahí está el ejemplo de Argentina, que son campeones del mundo en espectáculos. O sea, todo el mundo está viendo el espectáculo alrededor de la selección argentina, el espectáculo de fuera, por un pinchazo que evidentemente es grave, pero oiga, todo tiene solución. Me parece que la exageración en el mundo del fútbol ha tenido o está teniendo su máxima expresión en este Mundial. No sé si puede ser comparable a otros, pero en este, desde luego, qué poco perdón, entre comillas, ¿no? Tanto para Alemania, como para Argentina, como para Brasil, sin piedad. O sea, y luego, como le decía ayer a un compañero periodista, oye, pues España no estuvo tan mal viendo lo que ha pasado por ahí.
Es verdad, es cierto que el empate, bueno, nada menos que de las piernas de Cristiano Ronaldo, y viniendo a España de una situación en la que el técnico cambió, en fin, creo que era difícil desde el punto de vista de debut, no eran las mejores condiciones para debutar, y sin embargo ese resultado de empate con Portugal de alguna manera hace hasta interesante este grupo donde también están Marruecos e Irán. Gracias, José María Lanceros, desde Madrid. Por acá estuvimos conversando con ustedes Alex Rivero, Jorge Morejón, un servidor Bobby Salamanca Jr. y en los controles Mike Vázquez. Les invitamos para mañana miércoles 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí.
Para los cubanos residentes en la isla, el gol de Radio Martí, 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York.
Les habla Roenis Elías. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Marineros versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.